Son las 7:35. Como les adelantábamos hace un ratito, ya está Juan Pablo Fuentes, director del Espacio Nacional de Diseño GAM.
Hola, Juan Pablo, estábamos pelando nosotros ya.
Y nos queda mucho tema para pelar.
Sí, tenemos demasiado. Sí, es que estamos hablando de lo increíble que está el Centro Cultural GAM, en verdad. Mira, y yo estoy súper sorprendido y te lo estaba comentando.
O sea, estamos todos sorprendidos. Tampoco esperaba que el GAM fuera tan potente a nivel de transversalidad.
Sí.
Y tampoco tan potente a nivel de energía. Uno siempre pasa por el GAM como turista.
No, pero la historia, o sea, de la UNCTAD, pasando por el Diego Portales. Qué lindo que se quemaran los Diego Portales y aparecieran los GAM.
Ustedes saben que el Centro Cultural GAM es uno de los centros cuales tiene más querido el país, y cuando hay marcha no hay mucho daño.
Sí.
La gente hay un respeto cariño. Distinto.
Le tienen cariño al espacio, le tienen cariño porque creen, o sea, hay historia. No está cargado, yo no hablo ni de golpe de Estado ni provincia de militar, hablo de la historia. Y no está cargado con simbolismo, por lo tanto la gente va, lo cuida, lo apoya. Uh-huh. Hubo una marcha el otro día por fuera del Centro Cultural de Estudiantes, bastante masiva. Y nosotros estábamos dentro de un evento de Pro Chile y estábamos con champaña y canapé.
Y
viendo pasar la marcha, que es súper fuerte, sí. Pero con respeto.
Sí.
No unir un piedrazo, nada.
Porque yo creo que, tratando de llegar a lo que pasa con el GAM, la sensación térmica que produce en la gente, es que es un espacio que es utilizado por distintas tribus permanentemente, y digo tribus como podría decir, como, pero si sí gente bailando.
Sí, pero queriendo decir que es transversal.
Que está siendo utilizado.
Es el único centro abierto cultural que tiene realmente transversalidad. Desde el punto de vista de que pasa el homeless a cuidar su abrigo, su lluvia o el sol, y de repente estaciona su Audi abajo el señor de apellido con doble R o doble Z, valora teatro, sale, mira y se va al Noí, Cumbre o el Singular.
Sí, sí.
O sea, pasamos todo. De hecho, me he dado cuenta como estos chicos que bailan música extraña, pero tú te veías a los chicos bailar y de repente te das cuenta que hay una familia sentada al lado, que puede ser mi papá, mirando como su hijo baila.
Sí, po,
pero uno
sí.
Se queda como los chicos bailan solos. Está toda la familia mirando como observa.
Pero ¿sabéis qué? Eso es parte del escenario del GAM. De hecho, mi hermana fue el otro día y fue con su hija. Su hija tiene 1 año, 4 meses. Y ella, enamorada de estos bailarines, se acercaba y empezaba a bailar con ella una guagua. Y ellos le bailaban. Entonces siento que se genera algo súper bonito. Algo
que no
se genera.
Saben que no solamente bailan jóvenes entre 12 a 18 años. O sea, también hay gente de 30 bailando.
Bueno, a mí, Pablo, me tocó ir a tocar a las dos salas, pues, a uno y a dos.
Perfecto.
Y que además tengo que decir que están perfectamente épicas, equipadas, nivel de profesionalismo en los timings, en todo. El equipo que trabaja, súper profesional. Además tiene una sala de ensayo arriba para danza. No, está impresionante y me gustaría que
nos
convoca en los espacios.
Nosotros tenemos arriba la sala de danza. Y puta, uno la mira por Alameda y dice, wow, o sea, tremendo proyecto.
Sí.
Yo siempre pasé por GAM como, yo soy del sur, soy de Chillán, entonces siempre vivo Santiago.
¡Eh, alta región!
Yo vivo Santiago como turista. Yo todavía abro la boca.
¿Hace cuánto llegaste?
Llevo 20, pero siempre turista.
Yeah.
¿De verdad?
Yeah.
De verdad, yo soy un tipo que disfruta la ciudad. Pero siempre pasé por GAM como turista.
Ver la vida con ojos de turista, muy bonita esa construcción.
Es bonito. Y claro, ahora que vivo ahí y veo a los papás viendo a sus hijos bailar de lejos, veo a la pareja gay que entran entran por Alameda y se toman la mano, y salen por Alameda y se sueltan la mano, porque fue muy fuerte este país. Y también veo cómo los turistas llegan a mirar y a tocar un espacio que tiene vida, tiene energía.
Un saludo a Torremolinos, que ya hay a la vuelta. Se me apareció el chacarero de Torremolinos. No sé por qué. Perdón.
Yo todavía no conozco todas las picadas del barrio.
No, Torremolinos, tenéis que ir.
Voy
a almorzar, anda de todas maneras a la vuelta, entrando por las tardes.
Tengo la cazuela perfecta como por saliendo por el metro al lado de una ferretería que cerró, lamentablemente.
Sí, pero ahí tenía otro restaurante, el grande. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo, pero la cazuela 3009 es impresionante.
Pero anda Torremolinos, en serio que la cazuela es increíble. Pero hablemos de el Espacio Nacional de Diseño.
Mira, es un invento que lleva en mi cabeza unos 10 años como para poder estructurar un poco el proyecto. Yo hace años atrás formé la tienda Cómodo, que fue bien exitosa,
sí,
en el Dragstore.
En el Dragstore abajo.
Nosotros levantamos el Dragstore cuando estaba muerto abajo.
Es como Marco Enrique, ¿eh?
Estoy más humilde, estoy demasiado humilde cercano. Pero de verdad, nosotros llegamos a un Dragstore con mi ex socio y llegamos a un Dragstore que estaba pelado. O sea, había inaugurado hace 1 año y medio y no estaban todos cerrados.
Sí, es verdad.
Gracias al apoyo de Dragstore, que nos hizo un auspicio muy económico en arriendo, nos instalamos con 200 metros cuadrados de Ciudad Nacional.
Era al fondo.
Al fondo,
sí,
y
perfecto.
Fue un hit.
Hitazo.
Quisimos ahí conocer a nuestros colegas de diseño, conocer un mercado que estaba comprando producto nacional. Había muy poco producto nacional hace 10 años atrás.
Sí, toda la razón.
Y importábamos mucha mercadería argentina. Uh-huh. Entonces, primera intención, sí, de diseño.
Fue como un boom, tienes toda la razón. Un hecho, boom como de harto diseño,
sí,
argentino.
Escribí mucho en revistas, en la Más Deco, en la Casa, escribiendo por el tema, porque me hizo como especialista. Fue tan exitoso este tienda Como, llegamos a tener 3 locales, que me llamaron de una universidad, la América. Así que fui a ser director de escuela con 31 años.
¡Oh!
¡Mentira!
Andrés Saldívar, ministro de Economía.
Y ahí me tocó educar a la nueva generación de diseñadores, que es mucho más humilde en el hacer que nosotros. Nosotros nos hacían hacer, no sé, pues, casas sociales, desde el bienestar.
¿Ya?
Y en la UDLA son gente de escasos recursos como yo y tuvimos que trabajar desde la escasez. Y hoy día hay harta gente que es muy talentosa en el mercado. Y ahí me tocó aprender del hacer, del educar. Y cuando salgo de la UDLA, porque no se acreditó, no la acreditó el Estado, me tocó empezar a hacer libros de diseño. Entonces, como que faltaba algo. Y lo que faltaba era una galería de diseño. Ajá. Como hay en Londres, México, Argentina.
No olvidemos que se incorporó hace un tiempo el área de diseño en el Consejo Nacional de la Cultura.
Por supuesto, o sea, hay un gran amigo mío hoy trabajando ahí.
Sí, me acuerdo, me tocó conversar mucho con Manuel Figueroa.
El mismo.
Sí, pues, Manuel Figueroa armó esto y el diseño pasó a ser una parte elemental, que eran estas bravatas que estás hablando tú por separado, sí, y se empieza a encauzar esto. Y esto podría formar parte de otro capítulo dentro de ese mismo cauce.
Técnicamente, hace 10 años se empieza todo a estructurar como una malla y
empiezan a pavimentar un camino también.
Mira, dejemos sacar la rama. No pavimentemos todavía. Yo creo que nos queda todavía unos 5 años más, 10 años más para poder pavimentar. Hoy hay un camino de tierra con harta rama, pero hoy día se puede caminar.
Un ripio.
Hay un ripio, pero se puede caminar, ojo. O sea, no es que tampoco sea tan mala onda con que no estamos. Pero falta un montón del Estado, falta un montón de los privados.
Sí, de todas maneras. Pero hay una identidad también, ¿o no? Estamos desarrollando una identidad. Bueno, yo vengo llegando de Lima y sé que los diseñadores peruanos tienen heavy identidad.
Es que hay una cosa que es que toma la historia. En Lima el indígena se entregó, en México lo mataron, en Estados Unidos lo eliminaron y en Chile nos fuimos para el sur.
No, y fui al Museo del Arco, Juan Pablo, sí. Y uno cree los incas y la última etapa cuando ya existe esa mixtura forzada con los españoles, esa como transculturización, sí, que ocurre. Pero tenían 8.000 años antes de, o sea, no sé, 800 años de gran diseño también.
Nosotros yo creo que no hay identidad en la ciudad nacional y de hecho yo tampoco creo que hay que pedírsela.
Pero no, pero igual ya se está desarrollando algo acá, ¿o no?
Yo soy súper negativo con eso porque creo que el mimbre oriental de Asia, la madera, podríamos decir que finlandesa.
Ah, que tú estás hablando de algo como muy endémico. Yo estoy hablando de la cabeza de los nuevos diseñadores.
Ah, ¿no? Eso, mira, sí, yo creo que no hay nada más rico que decir ir a estar en extranjero y decir soy chileno.
Ajá.
O cuando uno pone hoy día todo.cl o pone, no sé, hecho en Chile y soy chileno. Todos estos hashtags que están tan de moda para la gente joven, creo que no hace una identidad de nacional. Pero así para poder pavimentar, que esa es la palabra, tenemos que hacer.
Vamos con Juan Pablo Fuentes, director del Espacio Nacional de Diseño. Estamos hablando del espacio que tienen en el GAM, además, la gran galería. Escuchamos a Javier Amena, La Joya. Y volvemos acá con Juan Pablo Fuentes en este super viernes del Radar Rock and Pop.
7:47, estamos en el Radar Rock and Pop y seguimos conversando sobre el GAM, sobre lo increíble que está ahora, por supuesto, con Juan Pablo Fuentes, él es director del Espacio Nacional de Diseño, precisamente sí, en el GAM.
Y acerca de la dictadura en la Lapislázuli también.
Oye,
no,
sí.
No, da vergüenza.
Es que lo que pasa es que durante...
Nada contra el Lapislázuli, digamos.
Mientras estábamos escuchando a Javier Amena, nosotros hablamos de lo que ha crecido el diseño y también lo difícil que ha sido este crecimiento, de alguna manera, como carrera y como medio. Como mercado también acá en Chile.
El mercado está. Cada día la gente viaja más extranjero, cada día la gente va más a museos, cada día la gente busca diferenciarse. Lo que pasa es que nosotros los diseñadores no estamos a la altura del mercado. O sea, yo hoy día le llamo a un diseñador y digo, quiero 300 productos tuyos y no puede. 5, 10. No sé, vendo 2 sillas y tengo que esperar 20 días para que me entregue 2 sillas.
¿Y eso es transversal para todo el tipo de diseño? Por ejemplo, ¿el diseño de vestuario también está dentro de ese mismo saco?
Yo creo que está un paso más atrás que el diseño industrial. El que está un paso más arriba que todo es diseño gráfico.
Ajá.
El diseño gráfico está consolidado, el mercado lo entiende, el mercado lo paga, bien o mal es otro tema.
Ahora, el diseño de ambiente siempre va a ser el mini primo del arquitecto.
Pucha, es que yo creo que si no dirís de apellido con doble R, doble Z, muy rubia, y viendo el barrio alto, es difícil que alguien te pueda contratar para hacer una cosa en un departamento. Sorry. Yo no entiendo cómo la escuela de diseño tiene las carreras de ambiente.
Ajá.
Donde se hacen, hay 20 chicas que viven en cualquier comuna periférica de Chile. Sorry, es netamente contacto.
Ya.
Yo no estoy de acuerdo con las carreras de diseño de espacio y ambiente, esas cosas. No.
O sea, el que más ha crecido es gráfico.
gráfico lleva una historia de 30 años muy sólida. Tenemos padres pioneros del
diseño. Estaba pensando en el diseño gráfico, los hermanos Larrea, ponte tú, estaba pensando en todo eso en los años 70, claro, y 60.
Julio Naranjo.
Sí. Y después viene un. Me imagino que una oscuridad cultural también, ¿o no? ¿No hubo una fractura o siempre proseguimos esa línea?
Yo veo más la. O sea, partamos que hasta el 73 hay una epidemia de color. Un contagio de color en diseño gráfico. Viene Pinocho, hay una oscuridad de unos 10 años hasta el 83, donde el país se abre al mundo, llegan todas las empresas multinacionales a Chile a hacer negocio, y el diseño gráfico tiene mucho trabajo, pero claramente desde el retail. El diseño industrial que existía en esa época, como Rodrigo Walker y otras grandes empresas, se dedican fuerte a trabajar las grandes empresas.
Yeah.
Entonces, por eso nosotros en Chile tenemos tan lindos bancos, los bancos de Chile son muy lindos a nivel mundial, tan lindas farmacias, que somos ídolos en farmacia, tan lindos mall. Nosotros hacemos clase a los gringos de mall hoy día. Parcarauco es un ejemplo de el mall perfecto.
Impresionante.
El mall es mucho más que comprar. ¿Y qué no nos quedamos afuera? Nos quedamos afuera los que queremos hacer una mesa, que luchamos contra el arancel cero a nivel mundial, en el país, y los vestuarios que están luchándola paso a paso.
Claro, que es súper, es una cuesta cada vez más arriba.
Y otra cosa, también nuestra culpa, porque hay que hablar de las culpas, es que nosotros, yo no me incluyo, ni tampoco mis colegas más cercanos, todos los diseñadores se educa de venderle a la clase media. Y la clase media compra en H&M y compra en Home. No compra diseños chilenos, si apenas puede pagar su arriendo y la educación de su hijo, me va a estar comprando a mí una mesa. Entonces nosotros, nuestro público, la clase media aspiracional, y hacer marcas sólidas de buena calidad para que la clase acomodada pueda entender que nosotros somos un plus.
Bueno, perfecto. En esa vuelta estamos. En la segunda vuelta. Estaba pensando, ¿eh? Chile, país con vista al mall. ¿No?
Sí.
Qué horror.
Mira, en efecto.
O sea, yo creo que Chile, lo que pasa es que la ventaja que tenemos, fíjate, en términos ya sociales de alguna manera, sobre todo en términos de diseño y en ese terreno a convencer a esta audiencia de alguna forma que se convenza de que el diseño chileno es bueno, creo que el único, la única arista positiva que tenemos acá es que Chile es copión. Y hay muchos países desarrollados, estoy hablando del diseño escandinavo, estoy hablando de países que van años luz de nosotros. Nosotros tenemos la ventaja de no meter las patas. Porque ya vemos que ellos ya hicieron, que ya pasaron por eso. Por ejemplo, como lo que sucede con Perú.
Exacto.
Creo que aprovechemos los copiones que somos.
Mira,
copiemos lo bueno.
Partamos que un estudiante de diseño de cualquier carrera, de cualquier universidad, sea la más prestigiosa o la Preplac, cualquiera de ellas, los directores de escuela están preocupados de que el chico vaya a Europa. Y yo digo, sorry, en Europa hay 500 competencias, ¿por qué no vamos a Bolivia? ¿Por qué no vamos a Perú? ¿Por qué no vamos a Ecuador? ¿Por qué no le copiamos a los empresarios? El empresario chileno, cuando se dio cuenta que su mercado era chico, se fue
a sus competidores chicos.
No, se fue a agarrar Perú. Si tú vayas a Perú, hoy día es chileno.
O sea,
Colombia.
Santa Isabel se llama Wong.
Está allá. Todo. Tú,
hay, Cosú, oye, tiene todo.
Donde está el mall, el Jockey Plaza, tú pasas por, yo creo, y pasa por Kennedy. Están todas las marcas chilenas. Ecuador también.
Argentina también.
Entonces, tenemos que copiarlo un poco al empresario chileno, que cuando nos quede chico, no pensar ir a venderle ropa a un italiano, sino que ir a venderle a Bolivia, Ecuador, Perú, que según el egocentrismo del chileno, son países que están bajo nosotros.
Ajá.
Perdóname. Es difícil.
Era el diseño y el algodón.
Pero te digo, estamos hablando de supuesto. ¿Y por qué pasa esto? Porque los directores de escuela, en su puta vida, han ido a salir afuera del país y están sentados en su escritorio haciendo un Excel.
Me gusta la cuña.
Es que, del diseño.
Lo que pasa es que tienes razón. O sea, yo lo comparto mucho con tu forma de pensar.
Estamos bien.
Sobre todo porque, en este caso, sobre todo en el diseño, hay una comparación eterna con Europa y con. Que está bien, porque es bonito, pero les funciona a ellos en su sociedad.
Perdóname, Europa está pasada, Europa no tiene espacio. Hoy día, todos los grandes ciudades de historia, este diseñador que trabaja para. Ay, se me olvidó el nombre. Dries Van Noten se viene a San Pedro de Atacama a inspirarse para hacer su colección para propia. Viene Karl Lagerfeld a Argentina a buscar chicos guapos y a sacar fotografía. Galeano viene a Perú a imperarse en los gorros de los incas. O sea, y nosotros.
Mirando para allá.
¿Sabes dónde encontré un lugar? Pero es diseño vestuario, pero original, jugado, y que le dieron una vuelta a las raíces, pero ya desde una visión más contemporánea. En Castro. En Castro algo ocurre.
Es que ahí tienen turismo.
Sí, pero entonces, además tiene jóvenes que están inquietos y están con orgullosos de su identidad y dijeron, compadre, acá hicieron como una suerte de cuadrante.
Pero mira, no, espérate, y los palafitos nuevos 2.0,
sí, también.
Full design, los hoteles hechos por arquitectos.
Bungalows, jóvenes. Ya son verdaderos bungalows.
No, chico, hay son 10 países o 10 zonas distintas, muy distintas.
Tenemos como 10 países. Exacto. En uno.
Oye, Concepción está haciendo, se llama como zona diseño, que se juntaron, no sé, 30 o 40 diseñadores de Concepción, incluye una amiga, la Paola Silvestri, la agencia Valiente. Y están armando un cluster, creo que se llama ahora la frase cluster. Y yo tengo fe que eso va a funcionar.
¿Sabes lo que es un cluster en música?
Tengo idea,
es pegarle al piano de manera aleatoria con un puño, por ejemplo.
De pobre.
Entonces el cluster es que no. Claro, entonces suenan las que suenan nomás.
Pero están haciendo un cluster.
Eso, gente. Claro, entonces están ahí interactuando.
Y acá tenemos en Chile, Moda Chile, que es un gremio que acopla marcas de diseño de vestuario, que lo dirige la Lubriseño con la Madalena Olazábal. Tenemos también Chile's Moda CL, que es una plataforma digital.
Con Luis Miranda.
Con Luis Miranda. Y en Industrial, tenemos, que no se estuve en la cuenta anual de Chile Diseño. Entonces, hay hoy día grupos. Lo que pasa es que...
¿Qué falta?
Que nosotros hagamos negocio, porque dejemos de pensar de a 4 y pensemos de a 100. Mm. Y que dejemos de vender, me cuesta 10, lo vendo a 20. No, me cuesta 10, yo quiero ganar 10, la tienda gana 10. Entonces yo que llevo años en el mundo del mercado del diseño, tengo que dar todo el mundo a clases de que el producto no cuesta 20, cuesta 30, porque sí. Nadie pone mi comisión. Y yo no puedo vender 10 pesos más caro que tú en tu página web.
Es la historia de mi vida.
¿También negocio?
No, horrible, una venta muy mala.
A mí me gusta, yo me gusta más el negocio del diseño.
¿Sí? Es que sí, pues es alucinante el encuentro también.
Pero o sea, sobre todo si puedes conjugar las dos cosas, independientemente de que muchas son ya moldes.
Es que eso ND no es cómodo, ND es cultura. De hecho, nosotros no nos mantenemos en este momento y esperamos que los próximos 6 meses nos mantenemos con auspiciadores, que es empresa privada. Estamos esperando que el Estado venga luego a golpear la puerta.
Porque uno podría imaginarse que primero el Estado va a decir presente, pero en este caso son las empresas
privadas.
Es que
se me hace más lento conseguir al Estado, que tiene mucha burocracia, que el privado, que ellos molestar al gerente. Entonces, no, molestar al gerente son 3 mails, 2 llamados y 1 puerta afuera. Mientras que el Estado no depende de una persona, depende de una burocracia administrativa que por suerte es muy ordenada.
Sí.
Porque si la pata la regalaran por bolsillo, como lo hace, ¿cómo se llama esta cosa?
¿Quién quiere ser millonario?
Esa cosa que regalan plata, sino.
El Quino, Loto.
Claro. Oh. Así que no, sí que nosotros estamos trabajando al revés. Los privados son nuestra base y esperamos que el Estado nos encuentre demasiado interesante y nos apoye.
¿Y se han sumado muchos?
O sea, tenemos 3 grandes sponsors. Primero la empresa Arauco. Yo trabajo para Arauco como director creativo desde el punto de vista de diseño. Así claro. Que se me hizo más fácil golpear la puerta.
Súper, es una alianza y porque hablan del mismo idioma, básicamente.
Yo tengo la suerte que me tocó meterme fuerte en Arauco y logré incentivar a los gerentes que se dieran cuenta que somos interesantes. Después tenemos a Codelco, que es la caja de Chile, que se da cuenta que no nosotros, no ND, ni menos yo, que el GAN es muy interesante para demostrarle a Chile que Codelco es mucho más que Cátodo de Cobre y que tiene más de 250 incubaciones en Codelcotec.
Bueno.
Desde calcetines Monarch, Medallín Mineralco y muchas cosas que en camino.
Sí, pues toda la línea que tiene cobre.
Entonces Codelco nos mira a nosotros como ND, creo yo, y ve a GAM como el espacio para que mi mamá, tu prima y tu primo y nosotros vamos, lo que hace Codelco por el país.
Ajá.
Porque son 200, más
de Codelco 200. Underwear.
Codelcotec. Y después tenemos Vidrio Lirquén, va a hacer la publicidad, que ¿sí? Nos pasa Vidrio, pretendemos hacer un concurso de diseño nacional de Envidrio. Y nada, pues ahora esperamos sentados que el gobierno venga.
Cerremos esta conversa que ha estado increíble con Juan Pablo Fuentes, el director del Espacio Nacional de Diseño GAM. Hablemos de qué va a ocurrir en el Espacio Nacional de Diseño GAM, pues, simplemente tal.
Mira, lo que viene, aquí tengo que hacer un paréntesis. En la escuela siempre me enseñaron que un diseñador no debe trabajar con diseñadores. De hecho, mi socio en Cómodo era un diseñador. Y entonces dije, voy a hacerle caso a los empresarios, voy a conseguir un ingeniero. Pero como un ingeniero hace poco, me junté con 2 ingenieros. Así que tengo 2 socios ingenieros, que es Rodrigo Reich, que es como el gerente general de la empresa, que es el que todo se enoja y todo lo corta. Y tenemos a Alan Bechler, que es como la bestia comercial.
Fantástico.
Que va, y yo le digo, rock and pop, y va rock and pop, y va rock and pop, y te saca la cuña rock and pop.
Fantástico.
Entonces tengo 2 ingenieros a falta de 1, que es como el egocentrismo del ingeniero.
Excelente.
Y apañan. Pero también me toca respirar profundo. Constantemente me retan porque me dicen, Juan Pablo, baja el volumen, ¿cachai? No te lo quitas. Así que, hermano.
Juan Pablo, te felicito por todo tu trabajo y mucha, mucha buena onda para el GAM en general, para todos los que trabajan
y
ahí.
Y para este espacio.
Y para este espacio nuevo que se está abriendo. Son distintos capítulos que van a llevar a un Un gran historia.
Esperamos.
Son pocos años que han pasado todavía y ya están ocurriendo cosas.
Todo invitado a ver el Instagram, que es END Chile. Y Espacio Nacional Diseño es una suerte porque se escucha como en fin, y como estamos en el fin del mundo, así que calzó todo.
Fantástico. Buenísimo.
Oye, pensé que nos queda otro bloque, ¿vale? Y terminamos el programa.
Mentira.
Acabamos de terminar el programa. Mira tú.
Bueno, pero oye, se nos fue rapidísimo.
Hagamos un especial un día Diseño Futuro.
Ya, me gustó.
Ya, lo hacemos desde allá.
Tiene pinta de panelista ya.
Sí, ya.
Me llama.
Te llama a la radio. Bueno.